La Voz de América presenta.
Ucranianos buscan bloquear el acceso de tropas rusas a la ciudad portuaria de Odessa, clave para el acceso al Mar Negro. En medio de los ataques rusos, jefes de gobierno llegan a la capital ucraniana. Además, no cede la crisis humanitaria. ACNUR reporta que van más de 3 millones de refugiados en 20 días de invasión. Y en Guatemala, el presidente Yamatei dice que vetará la polémica ley que prohíbe los abortos y el matrimonio del mismo sexo. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Las tropas rusas intensifican sus ataques en enclaves civiles de Kiev, la capital ucraniana. Hoy, en el día 20 de la invasión, los residentes de Odessa se preparan para defender una zona estratégica. Es el último acceso que tiene Ucrania hacia el mar. Cecilia Guardati nos preparó el siguiente reporte desde la ciudad portuaria.
Mientras las tropas rusas arremeten, estamos informando en el último minuto antes de que comience el toque de queda aquí en la ciudad de Odessa, donde decenas de hombres y mujeres juntan arena a las playas para levantar barricadas en el centro de la ciudad. Esta ciudad es muy importante tanto para el presidente Vladimir Putin como para Ucrania, ya que es su última salida al mar. Putin cree que teniendo esta ciudad puede generar un corredor desde el Donbass, pasando por la anexionada Crimea, la península que anexionó en 2014. Entre tanto, 20 días pasaron desde la guerra y siguen los combates y los bombardeos en la periferia de Kiev contra zonas residenciales con más víctimas civiles. El gobernador de Dnipro también informó de la destrucción de su aeropuerto y en las últimas horas también se abrieron nuevos corredores humanitarios tanto en la región del Donbass, en el noreste, en Sumy y también en Mariupol, en el sudeste del país. Cecilia Guardati para Voz de América desde Odessa.
El presidente Joe Biden promulgó este martes un multimillonario presupuesto que destina más de 13 mil millones de dólares en ayuda humanitaria y defensa a Ucrania. Jorge Agobián está en la Casa Blanca y nos tiene todos los detalles. Jorge, ¿qué tal? Te escuchamos.
Yasmín, el momento de firmar este proyecto de ley con esta billonaria inversión para Ucrania. El presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos está unido tras la agresión de Rusia a Ucrania. Lo hizo rodeado de legisladores, tanto republicanos como demócratas. Y eso fue algo de lo que destacó el mandatario, que este proyecto o este presupuesto tiene apoyo bipartidista en momentos en los que en Washington es difícil poner de acuerdo a los dos partidos. Esto fue lo que dijo el presidente.
Con miles de millones más incluidos en este proyecto de ley para nueva asistencia humanitaria, podremos aumentar rápidamente nuestra respuesta y ayudar a aliviar el sufrimiento que la guerra de Putin está causando al pueblo ucraniano y a la región. Este proyecto de ley también brinda el apoyo económico necesario para Ucrania y los vecinos de Ucrania, que se ven afectados por esta guerra. Cosas como garantías de préstamos, apoyo financiero directo, incluso para abordar necesidades como energía y ciberseguridad.
Y por otro lado, aunque el presidente Joe Biden ha mantenido constante comunicación con líderes europeos de la OTAN y también con el presidente ucraniano, la Casa Blanca confirmó que el mandatario estará viajando a Europa la próxima semana para reunirse, de hecho, con los líderes de la OTAN. No se descarta ni se confirma hasta ahora aquí en la Casa Blanca si el presidente Joe Biden tiene pensado viajar a Polonia, el país que está recibiendo a la mayoría de los refugiados ucranianos, y si una reunión en persona con el presidente ucraniano está en la agenda. Esto es lo que sabemos de los planes de viaje del presidente Joe Biden. El presidente Biden viajará a Bruselas para asistir a una cumbre extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo, anunció la Casa Blanca.
Su objetivo es reunirse en persona cara a cara con sus homólogos europeos y hablar y evaluar dónde estamos en este momento del conflicto de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Hemos estado increíblemente alineados hasta la fecha. Eso no sucede por accidente.
En su primer viaje a Europa desde que comenzó el conflicto, Biden también asistirá a una cumbre del Consejo Europeo, donde se espera que se discutan nuevas sanciones conjuntas a Moscú. Este martes, Rusia sancionó al mandatario estadounidense, a su secretaria de prensa y otra decena de funcionarios de alto rango de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, como una medida recíproca a las sanciones impuestas al presidente ruso
y su círculo más cercano.
No sorprendería a ninguno de ustedes que ninguno de nosotros esté planeando viajes turísticos a Rusia y ninguno de nosotros tenga cuentas bancarias a las que no podamos acceder. Así que seguiremos adelante.
A la par, Washington impuso sanciones a otros 15 ciudadanos rusos, a quienes acusa de violaciones de derechos humanos. La lista la engrosan más de 5 decenas de personas desde que se inició la agresión rusa a Ucrania.
Mientras tanto, desde Moscú, el gobierno ruso asegura que en las próximas semanas estará dando anuncios porque pretenden también agrandar esa lista de sancionados estadounidenses. Aseguran que entre la lista estarían legisladores del Congreso de Estados Unidos. Yasmin.
Gracias, Jorge Agoviani. Mientras tanto, Rusia y Ucrania continúan en unas negociaciones aún infructuosas para alcanzar un alto al fuego, mientras los ataques de las tropas rusas se recrudecen cada vez más. Jacopo Luzzi nuevamente nos acompaña en estudio. Jacopo, bienvenido. Cuéntanos, en estos 20 días de ataque, ¿qué tanto han avanzado las tropas rusas?
Yasmín, hasta ahora Rusia no ha logrado ganar ningún objetivo estratégico y ha conquistado solo una gran ciudad, Jersón. De hecho, analistas coinciden en que la situación parece estancada y la inteligencia británica afirmó que Rusia tiene solo 14 días para ganar su guerra antes de que Ucrania pueda revertir el curso de este conflicto. Sin embargo, el camino de la diplomacia sigue adelante con una sorprendente visita en Kiev este martes.
3 líderes europeos se dirigieron a Kiev este martes para expresar el apoyo inequívoco de la Unión Europea y ofrecer ayuda financiera a Ucrania. Una visita dramática que se produce en medio de intensos combates en torno a la capital ucraniana. Viajando en tren, los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia cruzaron Ucrania el martes por la mañana, horas después de que una serie de fuertes explosiones antes del amanecer sacudieran Kiev.
En un momento tan decisivo para el mundo, es nuestro deber estar donde se está haciendo historia, porque no se trata de nosotros, se trata del futuro de nuestros hijos que merecen vivir en un mundo libre de tiranía.
La visita se cumplió mientras las delegaciones ucranianas y rusas siguen negociando en un encuentro virtual. El Kremlin restó importancia a la perspectiva de una solución diplomática, pero Kiev asegura que se afana en el proceso de diálogo.
Las negociaciones están en curso. Consultas en la principal plataforma de negociación renovadas, asuntos de regulación general, cese al fuego, retiro de tropas del territorio del país.
Mientras se reabrieron 9 corredores humanitarios, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país debería aceptar que no se convertirá en miembro de la alianza militar de la OTAN, una preocupación clave que Rusia utilizó para justificar su invasión.
Me alegro de que nuestra gente esté empezando a entender eso y confíe en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan.
Zelensky habló frente al Parlamento canadiense este martes y pidió la imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania debido a una guerra que él definió como de aniquilación. El miércoles, Zelensky hablará frente al Congreso de Estados Unidos.
Llega la noticia de otro periodista internacional que falleció en Ucrania junto con una colega ucraniana. Se trata del irlandés Pierre Zakrzewski, camarógrafo del canal estadounidense Fox News, quien fue alcanzado por fuego entrante mientras viajaba en auto en las afueras de Kiev.
Jacopo, nuevamente, gracias por acompañarnos. Bien, y este martes quedó en libertad la periodista que irrumpió la emisión estelar de noticias de la televisión estatal rusa. Marina Ovsyannikova recibió una multa equivalente a $280 tras asistir a una audiencia judicial. La comunicadora entró al estudio del programa vespertino más visto en Rusia, gritando arengas contra la guerra en Ucrania y mostrando una pancarta escrita en inglés y ruso mientras el noticiero era emitido en vivo. Detengan la guerra, decía la mujer. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Y más noticias, ya serían 3 millones de ucranianos los que han abandonado su país en busca de refugio. Así lo reporta la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas a casi 3 semanas del ataque de Rusia. Vamos con Celia Mendoza, nuestra enviada especial de La Voz de América, quien sigue en Polonia. Celia, este es el país que más víctimas ha recibido. ¿Cómo están siendo atendidos los refugiados allá? Yasmín, alrededor de 2 millones de refugiados ucranianos han llegado a este territorio en las más de 2 semanas desde que inició este ataque de Rusia contra Ucrania. La Voz de América ha podido visitar los diferentes lugares donde son atendidos y desde que inició esta crisis hemos visto el cambio de los lugares donde se les está atendiendo, no solamente cuando llegan, pero también se han establecido supercentros de atención y también algunos de los voluntarios han habilitado lugares poco tradicionales. Sabemos que en el centro de Shemesh, que es una de las ciudades más visitadas, no solamente por los ucranianos que están de paso, sino también por los voluntarios, se han empezado a abrir lugares adicionales. Un centro cultural ha puesto su sótano a servicio de este grupo de personas. También hemos visto cómo las personas han logrado abrir las puertas de sus casas y esto es algo que ha permitido que muchos de ellos puedan llegar a su destino final. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas ha agradecido a las autoridades locales y también a las organizaciones no gubernamentales. Esto mientras la ONU por ahora no planea abrir ningún tipo de campo para refugiados.
Celia, y si hablamos específicamente de los niños, ¿cuál es la situación en la que ellos están llegando a esta frontera?
Es una situación difícil, aseguran los miembros de UNICEF. En especial, han indicado que desde que inició esta crisis, hace ya 20 días, la frontera ha visto cruzar a más de 70 mil niños que se han convertido en refugiados. Según esto, el Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas, que indicaría que básicamente esto significa en números que cada hora están cruzando 55 niños ucranianos, lo que significaría que casi cada segundo un niño está cruzando la frontera. De acuerdo a UNICEF, así como Save the Children, esto también ha afectado la capacidad de ir a las escuelas. Más de 5.700.000 entre los 3 y 17 años no tienen ese acceso.
Era Celia Mendoza, la enviada especial de La Voz de América a Polonia. Gracias, Celia. Y las negociaciones por un cese al fuego no avanzan. Este martes, el embajador ruso ante la ONU reiteró que Ucrania debe cambiar su constitución y anunció que presentará su propio proyecto ante el Consejo de Seguridad para la resolución humanitaria. Ángela González, desde la sede de la ONU en Nueva York, nos tiene el reporte.
Estancado en el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra un proyecto de resolución que busca crear reglas en el terreno de conflicto y facilitar la ayuda humanitaria en Ucrania. El texto se ha tropezado con las exigencias de Rusia, uno de los 5 países en este foro con derecho a veto.
La meta de que Ucrania se una a la OTAN está en la constitución ucraniana, por lo que debe eliminarse de allí.
El embajador de Albania ante la ONU respondió a la pretensión rusa.
Corresponde a los ucranianos cambiar la constitución, no a alguien de afuera que les digan lo que tienen que hacer. Lo que ha pasado en Ucrania es una agresión.
Ante la posibilidad de un veto ruso, los embajadores de México y Francia anunciaron que llevarán el texto de su autoría ante la Asamblea General, instancia en la que ninguna nación tiene derecho a veto.
Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero también queremos transmitir el mensaje que esta es una resolución humanitaria que es urgente y vamos a intentar seguir por ese camino.
Sin embargo, Rusia presentó su propia propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad y deberá someterse a voto este miércoles. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
En breve, en El Mundo al Día, les contamos cómo les debemos hablar a los más pequeños para explicarles lo que está sucediendo en Ucrania.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Mientras hogares, escuelas, orfanatos y otros lugares en donde habitan menores son bombardeados en Ucrania, muchos niños alrededor del mundo están expuestos a las crudas noticias de la guerra. Por eso Laura Sepúlveda consultó con expertos sobre cómo explicarle este conflicto a los más pequeños.
La verdad es importante, aunque el lenguaje utilizado para contarla no sea el mismo. Los menores tienen derecho a saber lo que está pasando y la mejor forma de manejarlo es dándoles información de manera responsable, explica la psicóloga clínica María Camila Papagayo.
Cuando quizá nos llegan a decir, mamá, pero entonces la guerra va a llegar acá. No, mi amor, eso está muy lejos. No podemos decirles eso porque no sabemos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a los niños hay que siempre decirles la verdad acomodada a su edad y con palabras específicas. Entonces quizá cosas como, en este momento estamos a salvo, en este momento está sucediendo esto.
Son herramientas que están a nuestro favor. Los expertos destacan que nuestro lenguaje puede darles una sensación de alivio o, por el contrario, una ansiedad que alimentamos. UNICEF subraya que no se puede ignorar que hay una constante sobreexposición a información.
A veces es nuestra tendencia a decir, protejámoslos, no hablemos con ellos sobre eso, pero lo más probable es que a veces, dependiendo de la edad, los niños están expuestos a información sobre guerra, desastres y otros desafíos en sus vidas.
Conocer qué saben y cómo se sienten al respecto es un buen punto de partida.
Pero también sería importante contarles que sí se están haciendo cosas, que están buscando hablar, que están buscando llegar a un acuerdo, que se están poniendo de acuerdo con alguien que está mediando, porque también hay que darle esa idea de esperanza a los niños.
Pero acá hay algunas cosas muy importantes que debemos saber. Puedes pedirle que aprenda números de teléfono, a dónde ir si hay una emergencia y cosas básicas como esa.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Historias como la que acaban de ver y toda nuestra cobertura especial sobre Ucrania la pueden encontrar en nuestro portal web vozdeamerica.com. Síganos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @VozdeAmerica. Y usted quédese porque más adelante la sentencia que recibieron los 7 líderes opositores detenidos en Nicaragua tras postularse como candidatos a la presidencia.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La farmacéutica Pfizer prevé solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, el ente regulador estadounidense, una autorización de emergencia para que las personas mayores de 65 años puedan recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Medios estadounidenses reportan que Pfizer presentará este martes estadísticas recopiladas en Israel, uno de los pocos países que ya autorizó un segundo refuerzo. Y en más noticias, la justicia nicaragüense dictó sentencia a los 7 opositores del gobierno de Daniel Ortega que buscaban postularse como candidatos presidenciales. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
Cristiana Chamorro fue la última precandidata presidencial en ser declarada culpable por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. La fiscalía pidió 8 años de cárcel para la hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro.
Es una farsa, no es un juicio.
Son 7 los precandidatos presidenciales ya condenados. Durante sus procesos aseguraron que su único delito fue aspirar a derrotar a Daniel Ortega en las urnas. La dirigente opositora Ana Quirós denuncia que los juicios se realizaron en las propias celdas de forma privada y bajo un sistema judicial controlado por el partido oficialista.
Fueron juzgados de manera clandestina y sin derecho a una defensa.
Tras las condenas, Pedro Estano, portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, rechazó el fallo de culpabilidad en contra de la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro y de los demás presos políticos.
Esperamos que el gobierno de Nicaragua libere de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales en su contra.
En reiteradas ocasiones, el presidente Daniel Ortega ha rechazado los comunicados de Estados Unidos y Europa.
Que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos.
4 de los aspirantes presidenciales purgan sus condenas en prisión, mientras que los otros 3 recibieron el beneficio de arresto domiciliario por problemas de salud. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Guatemala quedó en el limbo un polémico proyecto de ley que busca penalizar el aborto y también prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eugenia Sagastume nos reporta que el presidente Alejandro Yamatei anunció que si la iniciativa llega a su despacho, la vetará.
La llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que penaliza el aborto y prohíbe el matrimonio igualitario en Guatemala, sigue causando controversia. Después de ser aprobada en el Congreso, el presidente Alejandro Yamatei pidió que sea archivada.
Que el Congreso de la República mande a archivar esta ley y, en caso contrario, he decidido que si esa ley llega a mi despacho, la misma será vetada.
En respuesta, la presidenta del Congreso asegura que pedirán una opinión jurídica interna para saber cómo proceder.
La vamos a analizar nuevamente para ver si en efecto tiene inconstitucionalidades.
La iniciativa establece una pena de 5 a 10 años de prisión para la mujer que cause o consienta su aborto y una pena de 6 a 12 años para la persona que practique el aborto. Además, en su artículo 16 establece que se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, generando opiniones a favor.
En el caso de ir en contra del aborto, es una de las cosas con las que confluimos. También reconocer la familia como hombre y mujer.
Y opiniones en contra.
Estamos de acuerdo
exigimos que derogue esa ley porque aquí hay vidas que están siendo denigradas.
Por ahora se debe esperar la determinación del Congreso de la República para saber si la ley tiene futuro o queda archivada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Al volver, dos latinoamericanas con coraje son galardonadas por Estados Unidos. Les contamos por qué.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Mujeres defensoras de derechos humanos y del medio ambiente fueron galardonadas por Estados Unidos con el Premio Internacional a las Mujeres con Coraje. Diva Lizeth Cash conversó con una de las dos latinoamericanas premiadas.
El valor, la fuerza y el extraordinario liderazgo de 12 mujeres para mejorar la vida de sus comunidades al defender la paz, los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento de otras mujeres fue galardonado por el gobierno de Estados Unidos en la 16ª edición del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2022. And there are women
everywhere whose Hay mujeres en todas partes cuyas voces necesitan ser escuchadas porque las historias son poderosas, dan forma a nuestras vidas definiendo los matices de nuestra alegría y tristezas.
Por eso estamos incorporando la igualdad de derechos de las mujeres en nuestra política exterior, con iniciativas como la Estrategia Nacional de Igualdad y Equidad de Género.
Representando el coraje femenino de las latinoamericanas, fue galardonada la colombiana Josefina Klinger, fundadora de Mano Cambiada, quien bajo constantes amenazas de muerte logró convertir a Nuquí, un corredor de 956 kilómetros cuadrados sitiado por el narcotráfico y las bandas criminales en el Pacífico colombiano, en una oferta de turismo comunitario autosostenible para sus pobladores afrodescendientes e indígenas.
Donde usted apenas escucha Nuquí, lo asocia con turismo comunitario, con participación local. Nosotros empezamos cuando Nuquí recibiría 2.000 turistas al año. Nuquí puede estar recibiendo 45 mil turistas al año. Esos 45 mil turistas, la población local, créame que se lleva más del 50%. Eso es crear un modelo económico.
Como Josefina, las mujeres galardonadas viven bajo amenaza de muerte. Sin embargo, han podido mostrar al mundo su legado de coraje.
Mi mayor coraje fue desafiar mis miedos para ir a desafiar los miedos de mi comunidad y los miedos de un país que todavía nos sigue viendo desigual.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Las solitas bolivianas vuelven a ser noticia, esta vez por subirse al ring de boxeo en el marco de las tradicionales festividades Electro Preste celebradas en La Paz. Las cholitas luchadoras ayudaron a engalanar esta fiesta en la que se fusiona la cultura indígena aymara con la Bolivia moderna. Su actuación en el ring se ha convertido en todo un símbolo de poder de la mujer, así como de la fusión de la identidad indígena y moderna. Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.